siempre contigo.
Los jubilados cubanos no pueden pagar los precios astronómicos de los productos que venden las MIPYMES. Activista que se unió a la iniciativa La Bandera es de Todos lleva 4 meses en prisión y su abogado no ha tenido acceso al expediente. 3 manifestantes de Gay Manera siguen tras las rejas y 2 bajo fianza por protesta en demanda de libertad. Senador estadounidense aboga por retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Advierte Panamá sobre crisis migratoria sin precedentes en la selva del Darién y pide ayuda. Julio de 2023 fue el mes más caluroso jamás registrado en la Tierra.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que jubilados cubanos no pueden comprar en las MIPYMES debido a los altos precios de los productos que venden esos negocios. Amplía José Luis Ramos.
Las MIPYMES no son para los cubanos a pie.
Dijo el periodista Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana. La inflación sigue fuera de control, los elevados precios establecidos a productos y servicios por las MIPYMES, los jubilados no pueden pagarlo, agregó.
Yo lo estoy contrastando contra el salario de un país, no con la remesa, con el salario de un país, ahí nadie tiene acceso. El salario estatal es lo que rige la economía de un país. El Producto Interno Bruto, lo de la remesa, sí, también es parte también de la economía, uno de los rubros que algunos países también lo tienen como principales ingresos de dinero. Pero lo real es tirarlo contra el salario que tiene estatalmente un país y contra el salario privado que tiene un país.
Como parte de la llamada tarea ordenamiento, hace 2 años el gobierno cubano incrementó los salarios y pensiones. El salario mínimo de 2.100 pesos mensuales y la pensión mínima 1.528 pesos. Todos los cubanos han sido afectados por la crisis económica. Muy pocos empleados estatales y retirados cubanos pueden acudir a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, debido a la situación financiera, señalan economistas. Según dijo desde Caibarien el periodista Pedro González Reynoso, los pocos jubilados que pasan por las MIPYMES son aquellos que reciben remesas del exterior, y esa ayuda es un gran alivio en este momento, apuntó.
En Caibarien no hay una familia que no tenga una respuesta, como decimos, del lado de allá, que le envíe un dinerito para poder sobrevivir. Yo mismo vivo de las remesas que me manda mi familia, y yo trabajo. Yo estoy aquí esperando que mis primos me manden un dinero para poder comprar lo que me sobra, porque yo vivo con un viejo de 1.528 pesos justamente, y nada más, no hay más ingreso en esta casa. Entonces, imagínense el resto de la gente que gana 5.000 pesos, pero no puede comprar una caja de pollo. Ya, está todo resumido en eso.
El ministro de Economía, Alejandro Gil, en su informe a la Asamblea Nacional, dijo que el país debía trabajar para detener la especulación y evitar las ganancias excesivas de las MIPYMES. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La activista Aniet González García permanece encarcelada desde hace más de 4 meses sin que su abogado haya tenido acceso al expediente del caso. Dijo hoy a Martín Noticias su hija Aniet González y González García, quien se encuentra en el penal Kilo 5 en Camagüey, en prisión preventiva. La activista fue arrestada por publicar en Facebook fotos con imágenes de su cuerpo cubierto con una bandera cubana como parte de la iniciativa La Bandera es de Todos.
El proceso de mami está detenido, el expediente no lo acaban de liberar desde La Habana. Aquí nadie tiene acceso al expediente, ni la abogada, ni el fiscal, ni nosotros como familia. Tenemos acceso a información alguna de su caso, ni nada. Gracias a Dios la cambiaron de galera, porque en la que estaba anteriormente pusieron una mujer que no paraba de gritar y ya la tenía vuelta loca. Y nada, se mantiene con las visitas los viernes, todo igual. Pero hasta que no liberen el expediente, el proceso se mantiene estático. Desde el 23 de marzo la tienen privada de su libertad.
Aniet González García enfrenta cargos de ultraje a los símbolos patrios. La campaña La Bandera es de Todos promueve la solidaridad con el prisionero de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara, condenado por el uso artístico de la enseña nacional, entre otras acusaciones. 2 de los detenidos en las protestas de Caimanera en Guantánamo han sido excarcelados este lunes. Yolanda García amplía la información.
Las autoridades judiciales excarcelaron este lunes a los manifestantes Rodolfo Álvarez González y Freddy Sarquís González, detenidos desde el 6 de mayo, el día que se suscitó una protesta de decenas de vecinos en el municipio guantanamero Caimanera para demandar libertad y mejores condiciones de vida.
El abogado me acaba de llamar para informarme. A Rodolfo Álvarez le dieron libertad de inmediata.
Informó a Martín Otis. Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón, otro participante de las demostraciones caimanerenses.
Y Freddy le hicieron cambio de medida y lo mandan para la casa con una multa.
Gloria Sarquís González, hermana de Freddy Sarquís González, confirmó a nuestra redacción que fue liberado con una fianza. Antes, el 31 de mayo, habían cambiado la medida de prisión preventiva a libertad bajo fianza a Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez. Continúan detenidos bajo investigación policial en la prisión combinado de Guantánamo, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González.
No le aprobaron cambio de medida. Con estas tres veces que le pido el cambio de medida, el abogado me dijo que no había petición fiscal y todavía nada.
Cinco de los manifestantes, Yandris Pelier Matos, Felipe Correa Martínez, Freddy Sarquís González, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, están acusados de desórdenes públicos y resistencia. A los dos últimos se les cargó además con los delitos de atentado y daños a la propiedad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
A propósito de traslados, han sido trasladados tres presos plantados a celda de aislamiento en la cárcel de Arisa en Cienfuegos. Detalles con Tomás Cardoso.
Trasladan para celdas de castigo y aislados en la prisión de máxima seguridad de Arisa en Cienfuegos a los tres presos, quienes se plantaron en rechazo de un nuevo cargo luego de haber reclamado mejores condiciones de vida para los reos del campamento de trabajo forzado de Baldosa. Se trata de Rolando Fernández Rojas, preso político y miembro de la organización disidente Hermandad de Jagua, y los presos comunes Denis Bell Labrada Morales y Antonio Andrés González León. Informó en entrevista con Martín Noticias el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación.
Sigue implantado y la mamá de Danibel Labrada me llamó ayer y me dijo que el pasado día 5, el sábado, fueron llevados los tres a celda del castigo, en aislamiento. Le quitaron todas las pertenencias y lo tienen en ropa interior. Quiere decir que ellos están ahora bajo la clemencia del tiempo, del calor, de los mosquitos y de la humedad de la prisión de Arisa.
El órgano de prisión insiste en que los tres reclusos deben aceptar el nuevo cargo. En el caso de Rolando Desacato y sobre Denis Bell y Antonio Andrés, pesa el cargo de robo con fuerza durante un pase a su casa. Acusados por el teniente coronel Guillermo González Mora, director del campamento. Delitos que no se sustentan, explicó de la Nuez.
Yo conocerle el órgano de prisión de que la única solución que ellos tenían era declarar a un instructor policial su defensa y esperar a que un fiscal determine si van a juicio o no. Ellos han planteado de que no, que van a estar en huelga de hambre, suceda lo que suceda, que van hasta las últimas consecuencias. Los oficiales de la prisión no quieren darle solución a un caso que es una injusticia, porque ya se conoce que en el caso de los hurtos de Cienfuegos no hay acusación de los dueños, que eran caballos, los caballos aparecieron. Y el delito del preso político Rolando es simplemente que él estaba exigiendo públicamente delante de todos los demás reclusos que le dieran mejores condiciones de vida a los presos y en especial los colchones para poder dormir y poder trabajar el otro día. Es algo arbitrario, es un abuso y es un ensañamiento con quienes tuvieron el valor dentro de una prisión de exigir derecho.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La ONG Prisoner Defenders ha dicho hoy que durante el pasado mes de julio, otros 14 convictos de conciencia fueron incluidos en la lista de presos políticos en Cuba que elabora esa organización con sede en España. Según el listado de Prisoner Defenders, actualmente hay 1.047 presos políticos en la isla. Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental, ofrece detalles del informe en Martín Noticias.
Con 14 nuevos presos políticos en julio, Cuba mantiene 1.047 prisioneros políticos. Dos años llevan ya condenados casi 700 prisioneros de conciencia del régimen por las manifestaciones del 11J. La mayoría son civiles no activistas y sus familias denuncian persecución, amenazas citaciones, arrestos y torturas. Este mes de julio, otros 14 convictos de conciencia engrosan nuestra lista de presos políticos. Desde enero de 2023, la media de presos políticos que entran en nuestra lista es de 17 al mes, 3 veces más que las cifras desde 2018 hasta julio de 2021, momento en el que todo cambió, al levantarse un pueblo entero hastiado por la represión que causa maltrato y miseria. La mayoría de estos 1.047 prisioneros políticos son personas de núcleos familiares civiles, no afiliadas ni militantes políticas en grado alguno. Y tal y como demostramos con nuestro primer estudio integral de la tortura en Cuba, todos los presos de conciencia y presos políticos son torturados inmisericordiamente cada día, pero igualmente lo son sus familias por defender su inocencia o por denunciar la situación inhumana que viven sus familiares en prisión.
El senador estadounidense Peter Welch, demócrata de Vermont, ha pedido que el régimen cubano sea retirado de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Amplía desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El senador Peter Welch, demócrata por Vermont, presentó la semana pasada una declaración para el registro del Congreso en la que opina que las políticas vigentes de la administración Biden hacia Cuba equivalen a poco más que una continuación de la agenda fallida de la administración anterior. El senador señala que las políticas están contribuyendo directa e indirectamente a las penurias generalizadas en Cuba que han provocado que unos 313.000 cubanos abandonen la isla solo el año pasado. El senador Welch describe varias políticas de Estados Unidos que, en su opinión, han estancado el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre las dos naciones. Asimismo, hizo un llamado a que se elimine a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, que la administración Biden tome medidas para fortalecer el sector privado en Cuba y permitir que el pueblo desarrolle una economía saludable en la isla, incluso renunciando a las sanciones en virtud del título 3 de la ley Helms-Burton, y a que Estados Unidos continúe el camino a mejorar las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. En mayo, el Departamento de Estado norteamericano dijo que el régimen cubano sigue en la lista de países patrocinadores del terrorismo por su largo historial de atroces abusos a los derechos humanos, de supresión de libertad de prensa, supresión de la sociedad civil y otros factores. El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, reiteró en aquel momento que no hay un cambio en la decisión de Estados Unidos de mantener al régimen cubano en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el lunes parte de un acuerdo para profundizar la cooperación económica con Taiwán, a pesar de la oposición del gobierno chino. Biden anunció en un comunicado la firma del primer convenio de la iniciativa Estados Unidos-Taiwán del siglo XXI, cuyo objetivo es fortalecer y desarrollar relaciones económicas bilaterales. El acuerdo parcial abarca medidas anticorrupción, prácticas regulatorias y formularios de aduanas, pero no aborda los aranceles sobre determinados bienes. Cuando se anunció la iniciativa en junio pasado, Pekín reaccionó airadamente y acusó a Washington de enviar una señal errónea a lo que llamó las fuerzas separatistas de Taiwán. China reclama a Taiwán una isla autogobernada y democrática como parte de su territorio. Y el equipo legal del expresidente Donald Trump, por su parte, ha pedido limitar una propuesta de la fiscalía para impedir que comparta información en redes sociales sobre el caso en el que se le acusa de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020. Amplía Judith Martín Rodríguez.
El 28 de agosto tendrá lugar la primera audiencia ante la jueza Tania Chutkan, la magistrada encargada del caso federal que señala los supuestos esfuerzos del expresidente Donald Trump por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en las que perdió contra el entonces candidato demócrata, el presidente Joe Biden. Que el propio Donald Trump argumentó que el juicio debería trasladarse a otra ciudad, ya que, según él, nunca será justo en la capital estadounidense, una ciudad histórica. demócrata. Además, los abogados de Trump también solicitaron que solo se restrinja la divulgación de materiales altamente sensibles, defendiendo que la protección solicitada por los fiscales violaría los derechos de libertad de expresión del expresidente, según se recoge en la Constitución estadounidense, concretamente en la primera enmienda. Sin embargo, según sostienen los fiscales, si no se pone ningún impedimento, el expresidente Trump podría revelar evidencias confidenciales de forma inapropiada que perjudicarían el proceso judicial. Una petición que formularon al señalar que las declaraciones públicas de Trump podrían también generar un efecto amedrentador perjudicial sobre los testigos o afectar negativamente a la administración imparcial de justicia en este caso. Ante esta situación y siguiendo las indicaciones de la jueza Chut Khan, la acusación y la defensa se reunirán hoy para acordar dos posibles fechas antes del viernes para establecer una audiencia destinada a abordar este asunto concreto. El expresidente Trump y aspirante a las elecciones primarias republicanas se enfrenta a un total de 78 cargos penales al tener en cuenta los diferentes procesos que se han abierto en su contra. Por otro lado, esta oleada de acusaciones podría no acabar aquí y es que se espera una cuarta acusación a fines de este mes en el estado de Georgia, donde un fiscal local ha estado investigando al expresidente y a sus aliados por supuestamente entrometerse en las elecciones en el estado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las autoridades panameñas han advertido sobre una crisis migratoria sin precedentes en la selva del Darién y han solicitado apoyo a los países vecinos y organizaciones internacionales. Amplía de la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
Pese a que la crisis migratoria que se vive en la frontera natural entre Colombia y Panamá, conocida como la selva del Darién, ha estado en la agenda de los países involucrados en la migración irregular, el número de inmigrantes que se atreve a cruzar por la selva continúa en aumento y a la fecha 260 mil personas han realizado la peligrosa travesía, sobrepasando la cifra registrada durante todo el año pasado. En un desencuentro diplomático entre las dos naciones que comparte la frontera natural, las autoridades migratorias de Panamá señalaron a Colombia de no estar haciendo lo suficiente para disminuir el tránsito de inmigrantes irregulares. Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, reiteró las peticiones de ayuda internacional, ya que, según dijo textualmente, países como Estados Unidos también le están dejando el problema a la región.
Creo que nos estamos sintiendo un poco solos desde el punto de vista de migración, porque la ayuda que nosotros pedimos no es la que recibimos. O sea, estamos recibiendo ayuda, no te digo que no, pero no es la que hemos pedido, no es la que necesitamos.
La directora de Migración no solo fue enfática en las dificultades que está teniendo el gobierno de su país para enfrentar la crisis migratoria, sino que también puntualizó que desde Costa Rica las presiones están aumentando.
Sentimos que no están entendiendo la gravedad de la crisis para un país pequeño como Panamá. Nos mandaron un aviso que los empresarios de ese lado van a hacer una huelga. Más información no tenemos, solo se nos ha notificado eso, que quieren cerrar la Interamericana.
En un comunicado de prensa, las autoridades panameñas aclararon que su país no genera la migración irregular y que la situación ha empeorado pese a las negociaciones con Colombia. Sala de redacción, Voz de América.
La candidata opositora venezolana María Corina Machado acusa al régimen de Nicolás Maduro de usar a la Fuerza Armada para perseguir a la oposición. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, una de los tres candidatos a la primaria de la oposición inhabilitados por 15 años por el régimen de Nicolás Maduro para optar a cargos públicos, dijo que al régimen lo único que le queda es la violencia y la están ejerciendo desde todos los ámbitos que dominan. Al referirse a las declaraciones del nuevo comandante de la Guardia Nacional, quien dijo que votar por candidatos inhabilitados era desestabilizar a Venezuela.
Incluso incorporando pretendiendo involucrar a las Fuerzas Armadas venezolanas en un patrón de persecución política. Creo que esto es muy grave. Lo que hemos visto por parte de estos voceros en los últimos días son violaciones flagrantes a la Constitución.
La semana pasada ya María Corina Machado había denunciado al gobernador oficialista del estado Trujillo, quien llamó a atacarla si decidía ir en campaña electoral a ese estado. El también candidato a la primaria, César Pérez Vivas, denunció que el régimen busca desmovilizar el voto.
Van a nombrar en los próximos días un nuevo Consejo Nacional Electoral. Van a nombrar presidente a Elvis Amoroso, el actual Contralor General de la República. y lo van a tomar presidente para reforzar esa imagen de ahuyentar el voto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Nicaragua se sostiene cada vez más en las remesas familiares, según economistas, quienes alertan que en el último año hubo un aumento de casi un 60%, de acuerdo a cifras oficiales. Los datos los presenta Donaldo Hernández.
El estatal Banco Central de Nicaragua informó que las remesas que el país recibió durante el primer semestre de este año aumentaron un 58% en relación a ese periodo de 2022. El principal país emisor sigue siendo Estados Unidos.
En el 2022, de cada $4 en remesas, 3 vinieron de Estados Unidos. Las remesas provenientes de Estados Unidos crecieron en más de $1,000 millones en un año. Y ya sabemos que las remesas se han convertido en uno de los principales motores de la economía de Nicaragua.
El economista Enrique Sáenz explica que gracias a las remesas familiares que envían los más de 600,000 nicaragüenses que han huido de la crisis sociopolítica, es que la economía se mantiene estable.
Buena parte de este crecimiento económico se explica por las remesas y no por la gestión económica de la dictadura.
Y es que la economía de Nicaragua en 2022 creció un 3,8%. Para analistas, es en buena medida por las remesas que representaron más de un 20% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a un estudio del Diálogo Interamericano. Pero el gobierno insiste que el crecimiento es por la producción nacional.
Las exportaciones totales a enero-junio de 2023 alcanzan ya la cifra de $1,907.9 millones. Eso significa un crecimiento del 1.7%.
Seguido de Estados Unidos, los principales países emisores de remesas siguen siendo Costa Rica, España y Panamá. Donaldo Hernández, Voz de América.
Rusia ha atacado nuevamente objetivos civiles en Ucrania. Los servicios de emergencia seguían buscando supervivientes entre los escombros de un edificio residencial en la ciudad de Pokrovsk.
Ataque ruso en Pokrovsk, al este de Ucrania. Los servicios de emergencia buscaban el martes a supervivientes entre los escombros de un edificio residencial bombardeado en esta localidad, ubicada a unos 40 kilómetros de la línea de frente. Un responsable de la administración militar de Donetsk señaló que al menos 7 personas murieron y que más de 80 resultaron heridas. Las autoridades informaron que 2 proyectiles lanzados en un lapso de 40 minutos dañaron edificios residenciales, un hotel, locales de restauración, tiendas y edificios administrativos. Y agregaron que las tareas de rescate tuvieron que ser suspendidas durante la noche por la elevada amenaza de bombardeos. El ejército ruso afirmó por su parte que el objetivo de su ataque en Pokrovsk fue un centro de mando militar ucraniano y aseguró que este blanco fue alcanzado.
La Junta Militar en Níger ha designado un primer ministro y se ha reunido con una alta funcionaria de los Estados Unidos.
La Junta que gobierna Níger tras el golpe de Estado contra el presidente Mohamed Bazoum ha designado este lunes un primer ministro de transición después de que venciese el ultimátum dado por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, para restaurar el régimen anterior y ante el riesgo de una posible intervención militar. El Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria, como se hace llamar la Junta, ha nombrado como primer ministro al economista Ali Mahamal Lamine Feiné, antiguo responsable de finanzas y actual representante del Banco Africano de Desarrollo en Chad, según un decreto recogido a última hora de este lunes por el portal Actu Niger. Por su lado, la subsecretaria de Estado interina de Estados Unidos, Victoria Nuland, ha informado que se ha reunido este lunes con algunos de los líderes de la Junta Militar de Níger, donde ha pedido que se vuelva al orden constitucional. Nuland ha señalado que ha tenido conversaciones extremadamente francas y en ocasiones bastante difíciles con el general de brigada Moussa Salou Barmou, autoproclamado jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y 3 coroneles, tal y como ha recogido la cadena de televisión CNN. Por otro lado, el gobierno de Alemania, a través de su portavoz del Ministerio de Exteriores, Sebastian Fischer, ha advertido que cualquier acto contra el presidente depuesto de Níger, Mohamed Bazoum, o su familia, tendrá graves consecuencias y será visto como una escalada.
Y julio de 2023 ha batido ampliamente el récord del mes más caluroso registrado en la Tierra, más que el anterior récord de julio de 2019, ha anunciado el Observatorio Europeo Copérnicus.
Julio de 2023 se confirma como el mes más caluroso registrado hasta la fecha. Según datos del Observatorio Europeo Copérnicus, el mes pasado la temperatura fue 0,33 grados Celsius más que el récord anterior, registrado en julio de 2019. Los océanos también son víctimas del fenómeno. Las temperaturas registradas en la superficie marítima son más altas de lo habitual desde abril y los niveles registrados en julio no tienen precedentes. Durante todo el mes, la temperatura en la superficie marítima estuvo 0,51 grados Celsius por encima de la media. Copérnicus también indicó que el hielo marino antártico alcanzó su nivel más bajo en un mes de julio desde el inicio de las observaciones satelitales. Según el servicio, estos récords tienen consecuencias nefastas para las poblaciones y el planeta, que están expuestos a fenómenos más extremos, frecuentes e intensos. Julio estuvo marcado por olas de calor e incendios en todo el mundo, con temperaturas medias en la atmósfera un 0,72 grados Celsius más altas que las medias para este mes entre 1991 y 2020. El año 2023 es el tercero más cálido hasta el momento, y los científicos esperan un final de año relativamente cálido por el desarrollo del fenómeno climático del Niño.
Y a esta hora así va el mundo. El colombiano Darío Antonio Usoga David, alias Otoniel, considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo, fue condenado en Nueva York a 45 años de prisión. Lituania anunció que reforzará la seguridad en su frontera con Bielorrusia debido a la tensión por el aumento de los cruces ilegales y la presencia del grupo Wagner en el vecino país. 9 militantes anarquistas fueron acusados en Italia de los delitos de asociación con finalidad de actividades terroristas, instigación y apología del terrorismo. La justicia de India acusó a las autoridades del país de llevar a cabo una limpieza étnica por la demolición de cientos de viviendas y negocios en distritos de mayoría musulmana. Hackers vinculados a Corea del Norte se infiltraron en la infraestructura informática de una organización rusa de diseño de misiles hipersónicos y tecnologías satelitales, según la firma de ciberseguridad Sentinel Labs. El micrófono de la rapera neoyorquina Cardi B ha arrojado a la multitud durante un concierto en Las Vegas después de que un espectador le tirase el líquido de un vaso. Se ha subastado por $99,000 y el dinero se entregará a dos organizaciones benéficas. Científicos de la NASA han descubierto que el planeta Marte está girando más rápido. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
La rotación de Marte se está acelerando, reduciendo la duración del día, según datos obtenidos por el módulo InSight de la NASA antes del fin de su misión en diciembre pasado. Los científicos al cargo de este laboratorio en superficie del planeta rojo han realizado las mediciones de la rotación de Marte, detectando por primera vez cómo el planeta se tambalea debido al chapoteo de su núcleo de metal fundido. Los hallazgos han sido detallados en un artículo de la revista Nature. Para rastrear la velocidad de giro del planeta, los autores del estudio se basaron en instrumentos específicos y descubrieron que la rotación del planeta se está acelerando en aproximadamente 4 milisegundos de arco por año. Aunque es una aceleración sutil, los científicos creen que puede ser causado por la acumulación de hielo en los casquetes polares o el rebote postglacial, donde las masas de tierra se elevan después de haber sido enterradas por el hielo. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les contamos que el cubano Javier Sotomayor, plusmarquista mundial de salto de altura, fue recibido por la alcaldesa de la localidad española de Guadalajara, Ana Guarinos, como homenaje a los 30 años de su récord mundial de 2.45 al aire libre, que aún sigue vigente y es uno de los más longevos que se mantienen en la historia del atletismo. La carrera deportiva del cubano Sotomayor incluye el oro olímpico en Barcelona 92 y 6 títulos de campeón del mundo imbatible hasta ahora. Y también en la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Las selecciones de Colombia y Francia lograron hoy la clasificación a los cuartos de final tras imponerse a Jamaica y Marruecos respectivamente. Con esto ya quedaron definidos los cruces de la ronda de los 8 mejores del torneo. Así quedaron. Viernes 11 de agosto, España frente a Países Bajos en Wellington. Ese mismo día, Japón frente a Suecia en Auckland. El sábado 12 de agosto, Australia frente a Francia en Queensland. Y el mismo 12 de agosto se verán las caras Inglaterra frente a la sorprendente selección de Colombia.
Radio Martí Noticias.
Terminamos aquí nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 5 de la tarde. Atentos, allí les esperamos.